Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a hacer una suerte de viaje a vuelo de pájaro por la cartografía artística fascinante de Bienal Sur. Bienal Sur, el proyecto que tiene su kilómetro cero en el Centro de Arte Contemporáneo de Muntref, que es la Universidad de 3 de Febrero, inauguró muy recientemente con la muestra Let's Play, Juguemos en el Mundo. A partir de julio, Bienal Sur se deba desplegar de Buenos Aires a Shanghai y ya en el, en esta muestra a la que aludí, Let's Play, se abordan tensiones entre el arte y la vida a partir de la idea del juego, que es un símbolo de la vida misma. Me llevó a acordarme de un libro maravilloso de Huizinga, justamente donde, sobre el juego, donde se habla de la literatura como juego, el arte como juego. Bueno, esta edición está particularmente centrada en un humanismo que busca construir desde las diferencias justamente un mundo más humano, valga la redundancia. Esta revalorización del humanismo tiene que ver también con la crisis civilizatoria actual y con el aislamiento que generó la pandemia. Diana Wexler, que es la directora artística de Bienal Sur, así como Aníbal Josami, es el director general de Bienal Sur y es rector emérito de la UNTREF. Les decía que Diana dice una frase, entre lo mucho que ya estamos, a continuación la vamos a entrevistar, que a todos lados, que me encantó, a todos lados vamos con la humildad del inmigrante a escuchar lo que el otro tiene que decir, a tratar de pensar con el otro. Y me parece que esta Bienal lo logra por la diversidad y la riqueza humanista de sus muestras. Este año cuentan con más países que en ediciones anteriores y los llamados abiertos convocaron a artistas de los lugares más diversos. La Bienal Sur alcanza 140 sedes, sí, están escuchando bien, en más de 70 ciudades de los 5 continentes y va a exhibir la producción de más de 400 artistas en una agenda que se despliega desde Argentina a España, Francia, Japón, Uruguay, Chile, Senegal, Arabia Saudita, y la lista se me haría muy enorme. Las obras fueron seleccionadas a partir de convocatorias internacionales abiertas y abordan los temas más urgentes del presente no de la Argentina, sino del mundo. El tema de las migraciones, los derechos humanos, tan conculcados en tantos países, la memoria, imprescindible para construir futuro, la ecología, la inteligencia artificial, ese gran tema que se ha instalado en nuestra realidad, y los futuros posibles que tienen también mucho que ver con esa inteligencia artificial. Aníbal Josami ha expresado que querían hacer algo distinto para mostrar la universalidad de la cultura. Y realmente es para felicitarlo, porque esa ha sido una de las misiones que han tenido las universidades desde su surgimiento en Europa a fines de la Edad Media, principios del Renacimiento. La idea es conectar territorios, instituciones y públicos diferentes bajo el mismo lenguaje contemporáneo y humanista. Por eso Josami habla del diálogo sostenido que ha posibilitado la construcción de esta cartografía transnacional para el arte y la cultura. Y la programación completa se irá desarrollando desde este mes de julio, donde comenzó a principios, el 5 de julio, en el kilómetro cero del Hotel de los Inmigrantes, hasta el mes de diciembre, por Argentina y el mundo. En la inauguración hubo largas colas de asistentes que buscaban y esperaban para disfrutar algunos pocos minutos en la instalación de Marta Minujín, titulada Implosión, que se trató de una sala inmersiva, o jugar al metegol en una mesa diseñada por Michelangelo Pistoletto. Fíjense qué grandes artistas de nuestro tiempo a nivel internacional han sido convocados para la inauguración de esta Bienal Sur. Let's Play destacó en el recorrido inaugural justamente Implosión de Marta Minujín, que es una caja fluorescente con música de Philip Glass, también el rompecabezas de banderas de Cristina Lucas y obras surrealistas de la artista turca Yusir Eriner. La obra de sitio específico, Site Specific, de Cristina Lucas, consiste, por ejemplo, en dos mesas repletas de piezas de colores que forman las banderas de los países de los inmigrantes que llegaron a la Argentina, e invita a que cada uno de nosotros construya su propia identidad. Los argentinos somos tan hijos de un mix de inmigraciones. Bueno, que cada uno de nosotros construya esa propia identidad con su propia bandera. El punto más alto de multitudes y de impacto, seguramente los visitantes lo van a encontrar detrás de las cortinas que separa la sala de esta nueva versión de Implosión, la obra de Marta Minujín, que anteriormente Marta mostró en el CCK o en el actual llamado Palacio Libertad. Hay una instalación de Liliana Porter y Ana Tiscornia comparte sala con las miniaturas de Liliana Porter y los mundos curiosos que Sebastián Gordín construyó para esta muestra. En otra sala aparecen las distintas modalidades de recreación y juego, como la serie Las Trucas, que es la versión del juego del truco de Alejandra Fenocchio, y una impactante serie de fotografías y videos del británico Robbie Cooper, que registra las fotos de jugadores de videojuegos. Un recorrido de la muestra del Hotel de Inmigrante, yo diría que nos evoca un concepto amado por Julio Cortázar, que él lanzó en su novela Rayuela, su gigantesca novela, donde plantea nuevas lógicas para la novela misma. Esta se puede leer como cualquier novela clásica o puede elegirse una postura más lúdica, que es ir saltando una rayuela, ir tirando la piedrita e ir saltando por los distintos cuadros en donde cae la piedrita, y de esta manera alternar capítulos que no tienen una continuidad numérica, con lo cual se rompe la continuidad de la lectura habitual. Y acá se trata de convertirse en lo que Cortázar llamaba el lector cómplice, que era lo que él contraponía al lector hembra, que era un lector más pasivo. Los visitantes son invitados a asumir una actitud activa, dejar de ser ese lector pasivo. El Instituto del Tiempo Suspendido, creado por dos artistas catalanes, es otro de los proyectos que requiere espectadores participantes. A partir de una reflexión sobre el uso del tiempo en el capitalismo tardío, importantísima, y en un recorrido en el que cada uno responde preguntas y al final recibe una prescripción. Otro hito en el recorrido es el de los móviles de Alexander Calder, que en lugar de piezas geométricas son platillos de batería que suenan sobre todo con los golpes de los chicos que se fascinan con esta pieza de arte. Pero la Bienal no se agota en lo lúdico. Otro de los ejes de Bienal Sur es un mundo más justo, que resuena entre lo utópico y las distopías tan presentes en el arte hoy. Con su doble mano, de casa al mundo y del mundo a casa, la Bienal ha sido una excelente avenida para dar a conocer obra hecha en nuestra región. Y también acercar a nuestra latitud creadores fundamentales del circuito central actual. Enriquece los lenguajes y las perspectivas en cada sede de las que se van multiplicando. Bueno, podemos decir que en esta edición de Bienal Sur se han incorporado seis museos de Buenos Aires: el Fernández Blanco, el Museo de Escultura Luis Perlotti, el Museo de Bellas Artes Eduardo Sívori, el Museo de Arte Español Enrique Larreta y el Museo Histórico Saavedra. En el Museo Luis Perlotti, por ejemplo, el 14 de agosto inaugura una muestra de varias artistas mujeres a propósito del legado de la artista Lola Mora. El 6 de julio inauguró Persistencias en el Museo Fernández Blanco. Luego el Museo Sívori exhibe Lengua Viaje, la despoesía de Augusto Campos, un escritor brasileño que incursiona en lo visual, la música y el video. Y el Museo Larreta expone Naturalia, donde aparece la diversidad del mundo en un retorno a la naturaleza. El 8 de julio, crítica de la abstracción pura en el Palacio Pereda y Discordias en el Centro Cultural de Mata de la Embajada de Chile. El 10 de julio, además, se inauguró en Salta la muestra textil Texturas en el Museo de Arte Contemporáneo y en el Museo y Anacronías en el Museo de Bellas Artes Lola Mora. También el 12 de julio hubo una inauguración de una muestra inspirada en las aves en extinción en el Museo Mar de Mar del Plata. El 25 de julio inauguran la Alianza Francesa Migrantes, una muestra con obras de cuatro artistas franceses. Por eso a esta Bienal le cabe el concepto de transnacional, más que el de global, porque la globalización ha tendido a una cultura de la homogeneización, que es contraria o diferente de la propuesta de esta Bienal, cuyo espíritu justamente es de destacar lo más identitario de cada uno de los participantes. Bueno, estimados oyentes, después de este pantallazo, que entiendo ha sido muy rico sobre por qué es rica la Bienal Sur, hacemos lugar a una pausa y pasamos a entrevistar a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en este programa a alguien que tiene una vasta trayectoria enorme en el campo universitario y en el campo de la cultura desde siempre, que es el doctor Aníbal Josami, que es rector emérito de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, una de las universidades más culturales que conozco, si no la más, ab initio, diría. Bueno, lo estoy saludando. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás?
Bien, Magdalena, ¿cómo estás vos?
Muy bien. Bueno, no dije director general de Bienal Sur, que es una de sus criaturas, supongo, que predilectas. Bueno, Aníbal, la verdad que estuve, más allá de que fui a la inauguración el otro día de la muestra que está en el Museo de la Embajada de Chile, el Centro Cultural Mata, y ya arrancaron muy bien porque había muchísima gente. Bueno, la verdad es que sos una de las personas que en la Argentina sigue manteniendo la continuidad en un país donde tantos proyectos se truncan, ¿no? Así que me gustaría que hablaras de Bienal Sur, de sus comienzos y de lo que es hoy Bienal Sur, que ha crecido un montón.
Bueno, Bienal Sur fue una idea que surgió de conversaciones que tuvimos entre Diana Bexler y yo en el año 2015. Por eso hablamos de los 10 años de Bienal Sur en este 2025, en la que de esas conversaciones surgió que ambos veíamos la necesidad de hacer algo diferente, tanto desde el punto de vista de darle a la Argentina un lugar distinto en el mundo del arte y la cultura a nivel internacional, como dentro de lo que es el arte y la cultura, hacer algo distinto que no estuviera ligado a determinados factores de poder en el universo cultural, que fuera algo que pudieran hacer desde una universidad y pudiera seguir adelante con los criterios de amplitud, de libertad ideológica, de no profesionalismo desde el punto de vista de no comercialización, que podrían ser lógicos dentro de una concepción de algo que se hace desde una universidad. Y también pensamos que había que, como te decía antes, que darle otro lugar a la Argentina en el mundo, en el panorama internacional del arte y la cultura. Y bueno, y fuimos hablando, pensando, y diseñamos la idea que después se concretó en Bienal Sur, que era hacer una Bienal Internacional que estuviera en muchos lugares al mismo tiempo, que tuviera un sistema distinto de selección de los artistas que participaban, porque normalmente las bienales designan a un curador y ese curador elige artistas que está con los que está de acuerdo, con los que está conceptualmente de acuerdo y
Sí, es
selecciona a
él
esos
el que los
artistas.
elige, no hay la convocatoria que desarrollan ustedes.
Claro, entonces nosotros ideamos hacer una convocatoria totalmente abierta en la que cualquier artista de cualquier lugar del mundo pudiera presentarse, que pudiera presentarse con muy pocos datos de identidad, como para que eso, el proceso fuera lo más abierto posible, lo más transparente posible, lo
¿Cómo
más
lo
que les pueda.
lograron, en tan poco
Y
tiempo, ¿Qué
lo hemos
mérito?
logrado, es decir, en todas las convocatorias que se hicieron, que son también cinco, porque se hizo una para cada bienal.
Sí.
En todas esas convocatorias participaron entre 4.500 y 5.500 artistas de muchísimos países del mundo, y cuando hablo de muchísimos estoy hablando en algunos casos de más de 80 países diferentes. Eso nos permitió
Además, Aníbal, perdóname introducir un bocadillo. Mientras hablabas y contando acerca del origen de cómo se gestó Bienal Sur, yo pensé que también es una manera de volver y de rescatar, recuperar una de las funciones esenciales que han tenido las universidades a lo largo de la historia. La universidad como entidad, cuando nacen las universidades en Europa, que ser centros de producción de cultura. Nos,
Exactamente,
¿no? Y
exactamente, y
eso,
esa fue una.
desgraciadamente, lo han olvidado muchas universidades.
Claro, es decir, eso nosotros lo tuvimos claro desde el comienzo de la UNTREF, por eso al poquísimo tiempo de iniciada la UNTREF se fundó también el Museo de la Universidad, el MUNTREF, Museo de la Universidad
Exacto.
Nacional de 3 de Febrero, donde hemos hecho muestras de muchísima importancia, de gran significación, tanto de artistas argentinos como de artistas extranjeros, que con lo que
Yo
apuntábamos
las
a.
recuerdo absolutamente, pero traer además a una universidad que está en el conurbano, a esos grandísimos artistas, que también supone una tarea social, ¿no?
Exactamente, ese fue el objetivo. Yo decía en ese momento, cuando planteé lo de hacer el museo, que el arte en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires se limitaba a unas cuantas manzanas desde la calle Florida hasta el Museo Nacional de Bellas Artes
Es
y que de ahí no
cierto.
salía. Y lo que
Sí.
nosotros nos planteamos fue llevar el arte como un vehículo de socialización y de integración al mundo a todo el área suburbana, que nunca había tenido un museo, es decir, nunca había tenido una institución cultural que expusiera obras, después se fundó el Museo del Tigre, pero eso ya fueron 3 o 4 años después, y así fue como empezamos desde el comienzo tuvimos muchísimo público, no solo del partido de 3 de febrero, sino de lugares muy lejanos y de muchos lugares del interior, y de todo el área del Gran Buenos Aires, porque realmente en todo el área del Gran Buenos Aires no había otra institución que cumpliera con ese objetivo y que además lo hiciera con la calidad de artistas que desde el comienzo nosotros nos planteamos hacer venir a la Argentina y llevarlos a 3 de febrero.
En un momento en que además hace muchísimo tiempo que ya en los grandes museos nacionales no traen personalidades del exterior. O sea, desgraciadamente por la situación, por ahí, por la situación de la Argentina y también por la falta de recursos de los museos nacionales, que la conozco perfectamente, ¿no? Entonces, la verdad que ustedes han venido a llenar un hueco, un agujero enorme, diría yo.
Sí, no es que a nosotros nos sobre el dinero. Quizás sí
No.
lo que no nos sobra, porque mientras más tengamos mejor, digo, decía que lo que no nos sobra es ingenio para tratar de hacer las cosas con la menor cantidad de plata posible.
Un
Entonces,
ingenio
bueno.
que los argentinos lo tenemos muy desarrollado, sobre todo los que trabajamos en el mundo de la cultura.
Exactamente. Y además, digamos, mucho coraje para saber tomar las ideas que nos planteaban. Cuando lo trajimos a Picasso, hicimos la exposición de Picasso más importante y más grande que se hizo en Argentina, por la cantidad de obras que se exhibían y por el recorrido de años que esas obras representaban. Todo eso surgió de una reunión que tuvo Diana en Europa, con gente ligada a las instituciones picassianas, y me llamó por teléfono y me preguntó si me animaba a hacer una muestra de Picasso. Yo le dije, por supuesto que sí, sin saber cómo la íbamos a hacer, porque tengo esa costumbre cuando me proponen algo que me parece lógico, aunque pueda resultar un poco inalcanzable, decir que sí. Y a partir de ahí nos pusimos a hacer un convenio con la Casa Natal, el Museo Casa Natal de Picasso. Y como evidentemente no teníamos plata para poder pagar los costos que eso significaba, tuvimos la idea de ofrecerles una exposición de Antonio Berni, que la íbamos a llevar a España para que se expusiera en ese museo, y de esa manera, desde el punto de
Fue
vista
inolvidable, inolvidable esa
monetario,
muestra.
nos resultó en valores que eran acordes a lo que nosotros podíamos tener. Y además con eso cumplíamos otro de los objetivos que nos habíamos planteado desde el museo, que era difundir los artistas argentinos en el exterior. Es decir, primero llevar a los grandes artistas argentinos al área suburbana y después llevar a esos artistas al exterior, porque creíamos que ese era un déficit grande que los distintos gobiernos argentinos habían tenido en lo que respecta a propagandizar o a hacer presente la cultura argentina en el exterior.
Estoy de acuerdo. Porque también eso tiene que ver con una voluntad política, asignar recursos. Si no los asignás, no podés llevar arte argentino al exterior.
Claro, yo siempre digo que no hay una diferencia de calidad importante entre los artistas argentinos y los artistas brasileños. Habría que ver a cuál cada uno de nosotros considera de mejor nivel o no, entre los argentinos por un lado y los brasileños por otro, pero
Es
Brasil
cierto.
siempre ha tenido una política de defensa de la cultura y por eso los artistas brasileños son conocidos en el mundo y los argentinos no.
Bueno, y ni que hablar de la inversión cultural que hace México. México y
Exactamente.
Brasil son dos países que son para aplaudir lo que hacen con su cultura.
Exacto.
Porque entienden el valor que tiene meter tu cultura en el mundo es meter tu imaginario, que va mucho más allá, el arte que va más allá de lo estético.
Sí, hay otro ejemplo a nivel mundial que es el de China, que se planteó años atrás que quería tener 100 artistas cuyas obras tenían que valer en el mercado internacional más de $1.000.000, y lo fueron consiguiendo. No sé cuántos tendrán en este momento en esos valores, pero era un ejemplo de una política cultural que lo que quería era estar presente como país en el mundo internacional de la cultura, y eso se plantearon hacerlo. Evidentemente China tiene muchos más recursos que la Argentina, pero no estoy hablando de las cantidades, sino de las ideas. O sea,
Por supuesto.
evidentemente ahí había una voluntad de que la cultura de ese país fuera conocida, y a nosotros, salvo algunas honrosas excepciones, en las últimas décadas no hemos tenido la suerte de que eso nos ocurra.
Es que la cultura es una embajadora política y nosotros
Exactamente.
lamentablemente no lo tenemos claro acá, aquí en la Argentina, con la cultura que tenemos para exportar, lamentablemente, ¿no? Y sí lo tienen claro los países centrales, y ni que hablar China, ¿no? Porque son países que preservan sus políticas de Estado.
Exactamente, exactamente.
Bueno, háblame un poquito de esta Bienal Sur antes de que vayamos
Bueno,
a...
la
Vaya,
Bienal Sur, que es la quinta, fue creciendo desde el comienzo. La primera que hicimos participaban 16 países. En esta están participando el doble, 34 países. Estamos con 144 muestras distintas en más de 70 ciudades diferentes. Esos son los valores a nivel numérico, digamos. Desde el punto de vista del contenido de la Bienal, estamos mostrando en todos lados artistas de gran renombre internacional. Estamos, como yo siempre digo, podemos estar tanto en los museos más prestigiosos del mundo, como el Pompidou o el Reina Sofía, donde justamente yo estuve la semana pasada, hice un viaje
sí.
relámpago a Madrid para inaugurar una muestra allá, una muestra de video,
Ah, y además el Reina Sofía, que es uno de mis museos predilectos. Amo el Reina Sofía.
o en lugares, en instituciones culturales de barrios carenciados. O sea, tratamos de estar en lugares muy diversos que nos permitan llegar a públicos muy diversos, y creo que eso lo venimos logrando y lo vamos a seguir logrando.
La verdad es que cuando yo vi las cifras de cantidades de muestras, de países, todo ha aumentado, ¿no? Y para cerrar un poco tu exposición e ir a mi otra entrevistada, ¿a qué lo atribuís vos?
¿A qué atribuyo el éxito de Bienal Sur?
Sí. El éxito progresivo, además.
Bueno,
Cada vez más.
a mucho, mucho trabajo, a mucha
Exacto.
inteligencia puesta en el trabajo,
Sí.
tener un equipo muy chico, pero de gente que está apasionada con el trabajo que están haciendo. Creo que ese ha sido el resultado. A que supe asociarme con Diana Wexler, que es, desde mi punto de vista, la teórica, historiadora y curadora de arte más lúcida que tiene la Argentina. Creo que esas fueron las cosas que hicieron que nos haya ido bien, que sigamos creciendo y que nos podamos plantear seguir creciendo en el futuro.
Bueno, Aníbal, solo felicitarte porque esto es un creyendo lo de ustedes y es inagotable, como es inagotable el mundo de la cultura, ¿no? Así que te agradezco mucho la presencia en mi programa y nos estamos viendo.
Gracias, a tu disposición cuando quieras y nos estamos viendo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Thank you.
Buenas noches, estimados oyentes, nuevamente. Ahora tengo el gusto de recibir en mi programa a una infatigable luchadora por el arte y la cultura, como es Diana Wexler, que es la directora artística de Bienal Sur, y la estoy saludando. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Magdalena, y gracias por este llamado y gracias siempre por tu interés por los proyectos que llevamos adelante.
No, es un interés que tiene que ver con el mérito de esos proyectos que cada vez no solo se sostienen en el tiempo, cosa difícil en la Argentina, como hablábamos con Aníbal, sino que va aumentando, ¿no? Contanos esta Bienal, que cuando yo leí tanta información sobre cómo ha aumentado en cantidad de países, de muestras, de geografías, pensé, yo que he gestionado en el mundo de la cultura, pensé que debe ser un trabajo agotador. Es cierto que hay un equipo, ¿no?
Sobre todo es imparable. O sea, todo el tiempo hay algo pendiente, hay algo resuelto y hay algo por resolver. Es un poco así. Todo el tiempo, y aparte al trabajar en usos horarios tan diferentes, eso también aporta.
Eso debe ser muy difícil para nosotros.
Porque muchas veces estamos hablando con Oriente, con distintas latitudes que hacen que tengamos el problema de o las 6 de la mañana o las 9 de la noche para Zooms y cosas así, que a veces no son los mejores momentos, pero no importa.
Vos sabés que te entiendo porque fue mi experiencia de tantos años en asuntos culturales, que el tratar con todos los países del mundo te lleva a unas complicaciones con los usos horarios que
bastante rocambolescas por momentos.
Sí, por supuesto.
Pero también es
bueno, pero está en marcha y muy crecida, ¿no?
Sí, Bienal Sur empezó en la primera edición con 16 países y ahora tiene 34, con lo cual esto de crecido parece que nos lo tomamos bastante en serio. Pero no solo es una cuestión de sumar espacios, sino también de sumar complicidades, o quizás es eso justamente, ¿no? Lo de sumar complicidades, sumar otras voluntades que están de acuerdo con esta idea de trabajar colaborativamente, de manera solidaria, en red, de trabajar por proyectos más que a partir de presupuestos. Muchas veces con sedes nuevas, las primeras preguntas son, bueno, pero ¿con cuánto presupuesto contamos? Contemos con una buena idea y después vemos cómo vamos con el presupuesto. E incluso en momentos como este, donde la crisis global asalta por cualquier
lugar. No afecta solo a la Argentina, sino a muchos.
No, por eso, hasta en los lugares más inesperados. Doy un ejemplo que se extiende a muchos otros, ¿no? Pero estábamos el 14 de diciembre con las colegas de Alemania, digamos, ya a punto de cerrar proyectos, y de pronto el Zoom empieza con el gobierno está quebrado. No quebrado, no solo políticamente, sino económicamente. Entonces no podemos seguir. Y yo, como siempre...
Estás hablando de la primera potencia de Europa, además.
Exactamente. Dije, bueno, vamos a seguir. O sea, el proyecto se puede sostener, vamos a encontrarle la manera... Y efectivamente, la muestra está aquí, se puede ver en el Hotel de Inmigrantes, es parte del proyecto Berlín-Buenos Aires, y es una muestra hecha en colaboración entre artistas alemanes y artistas argentinos, y se pudo hacer. Por supuesto que cambiaron las condiciones y hubo que poner el ingenio más a prueba, pero funcionó. Y realmente fue muy, muy hermoso compartir esto con colegas que están habituadas a tener un presupuesto que garantice las acciones. Sí. Acá lo que teníamos garantizadas eran las acciones, las ideas y el deseo. Y tuvimos que salir a armar un presupuesto que era como un rompecabezas.
Exacto. Bueno, así hemos hecho siempre en el ámbito de la cultura los argentinos en general. Uh-huh. Siempre ha sido cultura la cenicienta de los gabinetes, ¿no? Por eso elogio tanto esta inversión cultural de una universidad como un TREF, que me parece genial.
Gracias. Sí, la verdad que es un modelo para armar en todos los planos, ¿no? En el plano presupuestario, en el plano de ir construyendo esta cartografía transnacional, en el de ir sumando artistas, proyectos, voluntades, o sea, en todos los niveles. Es ir juntando cada una de las piezas, ir armando este rompecabezas que da lugar a cada una de las ediciones, pero que además nunca se cierra, siempre hay alguna pieza más que se va juntando. Terminamos de consolidar la cartografía de esta edición unos días antes de el lanzamiento, porque siempre seguimos con conversaciones hasta el último momento. Y estamos entrando a imprenta y confirma Grecia, que era una de las sedes que estaba ahí por confirmar y que ya nos pareció que no iba a quedar, y finalmente quedó. Con
¡Ay,
lo cual,
qué bueno! ¡Qué bueno!
Sumamos un país más al proyecto, y era algo que bueno, nunca cerramos las conversaciones.
¿Y qué se va a hacer en Grecia, por ejemplo, ya que la
nombraste? En Grecia estamos haciendo un proyecto de triangulación con Córcega, o sea, con Francia,
sí.
Y nosotros de intercambio de proyectos curatoriales y artísticos. Que, bueno, todavía falta cerrar el último eslabón del proyecto, pero nosotros veníamos trabajando con Córcega y ahí hemos Grecia, en particular Atenas, a sumarse, y bueno, y ahora en estos últimos días se confirmó que se sumaba, entonces estamos terminando la selección, se hizo un llamado específico para este proyecto y estamos terminando la selección para configurar el proyecto que va a dar cuenta de esta triangulación.
Y
que siempre son circuitos inesperados, porque Atenas, Córcega, Buenos Aires no es lo que se dice un circuito convencional.
Para nada, yo estaba pensando eso mientras hablabas, que bueno, nunca, nunca he escuchado esa pluralidad, ¿no? Perfecto. En un proyecto. Eso, la verdad, que habla muy bien de ustedes. Y de...
Sí, otro desafío que tomamos este año y que estamos muy contentos es haber podido establecer nuevos y más sólidos vínculos con países africanos. Repetimos en Senegal y en Marruecos, pero logramos en esta edición estar en 4 sedes, además de en colaboración con una universidad, con la Universidad de Johannesburgo, que es la quinta sede en Sudáfrica, y estamos haciendo un proyecto de residencia que resulta después en una exposición en Mozambique, que es también todo un escenario muy nuevo
bien.
Para nosotros y bueno, y con el que estamos aprendiendo.
Pero además sin antecedentes
también.
Casi, pero supongo. Porque
sí, sin antecedentes.
Muy poco se ha hecho desde Argentina, muy poco. Se hizo, yo diría, en un momento alrededor entre 2010 y 2015, porque había un embajador muy activo y muy culto, que me acuerdo, Carlos Zerzale, y que uh-huh. le interesaba muchísimo llevar cultura argentina a justamente África, ¿no?
Claro que aparte...
Embajador de Sudáfrica, claro.
Con estos... No, no, y te decía, con esta búsqueda de que nosotros renombramos los lugares a partir de un kilómetro establecido desde el punto cero, que es donde yo estoy ahora, en el Hotel de Inmigrantes, en el Montrés, hasta en línea recta, hasta las distintas sedes, una vez más uno comprueba que África está mucho más cerca que Europa, por ejemplo.
Claro.
Las sedes africanas están entre 6.000 y 8.000 kilómetros de Buenos Aires, cuando las sedes europeas, ninguna está a menos de 10.000. y bueno, y a muchos más, pero
África,
nuestro...
África es el sur más olvidado.
Exacto. Con lo cual, bueno, para nosotros es todo un desafío y un gusto poder aprender en estas andanzas de Bien al Sur.
Y en este momento, ¿de qué otros destinos o instituciones nos podés hablar?
Otro muy curioso para nosotros, y otra vez es por esta falta de vínculos que hay entre los sures.
Sí.
Si entendemos por sures este posicionamiento mental y de otras tradiciones, que es Timor Oriental. De Timor Oriental recibimos hace un año más o menos el llamado de la Fundación Oriente, que es una fundación cultural y es... de momento la única institución de promoción artística que hay en Timor y bueno, que querían conocer.
Argentina no debe haber tenido nunca ningún tipo de vínculo con Timor,
no.
Seguro.
Y bueno, empezamos a conversar y estamos avanzando muy bien y va a haber una exposición que se inaugura en septiembre en Timor, que está producida en colaboración entre la Fundación Oriente y Bien al Sur, y que trabaja además sobre un tema que está muy presente en toda la cartografía y en nuestra cotidiano, que es la problemática del agua, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, y es un tema, por supuesto, elegido por la sede, porque en realidad, y por los artistas, Bien al Sur no impone ningún tipo de tema, ni de artista, ni de proyecto, sino que todo surge del consenso y el diálogo con cada uno de los otros actores que integran esta red.
Decime, Diana, y hablando de esta diversidad, en relación con los temas, ¿cuáles son los temas más propuestos por los proyectos artísticos de las instituciones culturales de distintos países? Más o menos, ¿cuáles
Nosotros, por un lado, tenemos una serie de grandes temas que surgen de este sondeo que nos ofrece el hacer el llamado abierto internacional.
Claro.
Algo de lo que ya habló Aníbal y que normalmente recibimos para cada edición más de 5.500 proyectos en cada edición. Y de ahí hacemos un sondeo de temas. Y en ese sondeo aparecen una cantidad de problemáticas que, si bien en términos genéricos pueden reiterarse, van apareciendo sesgos diferenciados, como por ejemplo, no sé, en este momento la problemática de las migraciones está fuertemente atravesada por cuestiones medioambientales, algo que en las ediciones anteriores no se había verificado. O cuestiones de exilios y guerras aparecen también como una temática muy fuerte. Y
bueno, en realidad son estos temas, el de medioambiental y el de las guerras y exilios, está muy imbricado con el de las migraciones, ¿no? Que es un tema muy importante en Bienal Sur, claro. Me da la impresión.
Sí, sin duda. También hay una cuestión que aparece fuerte, que es la cuestión de las guerras y las maneras en que los sistemas de control globales, los satélites, y las maneras en que va registrando los territorios, no están mostrando lo que las guerras están dejando como marcas en los territorios, ¿no? Pienso en Ucrania, pienso en Gaza. Es bastante, bastante notable eso, y ahí estamos advirtiendo que el arte asume un papel de reponer aquellas imágenes que la tecnología nos está negando. No porque no pueda llegar, sino porque es un instrumento de control, ¿no? Entonces, este detalle no es para nada menor y hay un proyecto que estamos haciendo en Toulouse, es un proyecto en colaboración con La Fábrica, que es el Centro de Arte de la Universidad de Toulouse y UNTRES,
con nuestro
museo, donde se repone... O sea, a partir de las imágenes que dan los noticieros de un bombardeo, por ejemplo, y la imagen de fotografías y de satélite, se restituye la situación actual en donde el Google Maps no puede seguir mostrando edificios que verificamos que han sido bombardeados. Entonces,
qué terrible lo que contás.
Este ejercicio que está haciendo.
Apasionante todo lo que estás contando, pero me quedé sin minutos y no.
Perfecto.
Te agradezco muchísimo tu presencia y por supuesto que vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que visiten las distintas, que se metan en internet, en Bienal Sur y por lo menos las sedes próximas que tengan de muestras de Bienal Sur.
Los esperamos a todas, a todos, y a disfrutar Bienal Sur y a aprovechar los espacios de la cultura que son los que construyen comunidad.
Gracias, Diana, mil gracias.
Hasta luego, gracias.
Absolutamente con vos.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, con todas las propuestas de Bienal Sur, para no solo para la ciudad de Buenos Aires, sino también para otros lugares del país, del mundo, yo diría que ustedes tienen para entretenerse, en algunos casos para visitarlas, como hice yo, con la del Centro Cultural Mata de la Embajada de Chile, que sumaba o que reunió a una artista, fotógrafa argentina, Adriana Lestido, con una fotógrafa, con una artista chilena. Esto nos da la idea de cuánto aporta Bienal Sur a los cruces culturales, a la fusión, al diálogo intercultural del que tanto se habla en UNESCO y que se nos pide a los países en un mundo tan atravesado por la violencia, las guerras y tantas situaciones desgraciadas. Así que nuevamente felicito a Bienal Sur y me despido de ustedes deseándoles una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.